Yo hablaba de vacunas. Falta, por supuesto, muchísimo. Ya se habla, algunos países dicen, descubrimos la vacuna, estamos trabajando con algún medicamento. Nos vamos al encuentro del doctor Javier María Caselas, es pediatra, infectólogo, experto en vacunas y miembro de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
Buenas tardes, ¿cómo está?
Bien, muy bien. Yo digo buen día, en realidad buenas tardes, sí, tiene razón. Doctor, bueno, digo, a veces cuando se habla de la posibilidad de tener una vacuna, la gente baja los reflejos, ¿no?
Sí, y, digamos, en realidad, digamos, las vacunas son un logro de la ciencia muy importante que han permitido erradicar un montón de enfermedades que pensábamos que íbamos a tener eliminadas. Y de hecho, la desconfianza en las vacunas, por ejemplo, está provocando ahora que aparezca sarampión, lo cual es una paradoja. Así que yo creo que estaba escuchando lo que estaban hablando y creo que la mejor herramienta en este momento para la pandemia, obviamente que tiene que ver con el distanciamiento en este momento, pero la respuesta definitiva va a estar en las vacunas, sin duda.
¿Se tarda mucho en fabricar una vacuna? Digo, entre el momento en que se descubre de pronto la cepa, no sé si es correcto, usted después lo dirá, y el momento en que ya se puede usar comercialmente, ¿qué tiempo más o menos pasa?
Mire, para producir una vacuna, digamos, inicialmente hay que identificar, como usted dice, la cepa, el agente infeccioso, pongamos, por ejemplo, en este caso, si quiere, el coronavirus. O sea, que una vez que uno lo tiene identificado, lo puede reproducir en cultivos y tenerlo purificado, puede empezar a utilizar diferentes técnicas para hacer vacunas. Las vacunas se pueden hacer con virus muertos, uno los inactiva, y cuando son inoculados o son inyectados, obviamente no producen enfermedad, o en algunos casos los virus se los modifican de manera de que pierdan su capacidad de producir agresión al cuerpo. Uh-huh. Desgraciadamente, los tiempos que se requieren tienen que pasar por cuatro fases. La fase 1 es una fase inicial en la cual, una vez que uno identifica la vacuna y la formula y sabe que es segura en animales, pasa a humanos. Las primeras fases son solamente voluntarios, que es para ver si la vacuna es segura y nada más. La siguiente fase, que se llama fase 2, ahí ya se puede ver qué tipo de respuesta de anticuerpos genera la vacuna, también se evalúa la seguridad, y lo que más nos importa es la fase 3, que es cuando se ve la eficacia. Todo esto que yo le cuento en 20 segundos lleva un año o un año y medio. Por lo cual, si volvemos al ejemplo del coronavirus, sería probable que no antes de un año o año y medio podamos tener una vacuna disponible que haya demostrado eficacia y haya demostrado seguridad, pues tiene que demostrar las dos cosas. De nada nos sirve una vacuna eficaz que no sea segura.
Esto es que todavía estamos lejos, más allá de los avances que se pueden haber hecho, y algunos dicen ya se descubrió la vacuna, de allí a poder utilizarla y aplicarla, tenemos 12 meses como mínimo por delante.
Sí, en algunos casos se pueden acelerar los procesos. Hay algunos laboratorios de Estados Unidos y de otras partes del mundo que tienen técnicas más novedosas que no utilizan las técnicas habituales de producción de vacuna utilizando el virus entero, sino que utilizan solamente la información genética. Y de hecho, por ese motivo, en este momento ya se empezó a estudiar la vacuna en Estados Unidos por un laboratorio de allí. Y esta tecnología nueva puede llegar a acelerar un poquito los procesos, pero desgraciadamente las etapas de la investigación clínica hay que cumplirlas. La seguridad de la vacuna hay que demostrarla y, lo que es más importante, la eficacia. Por suerte, son muchos los laboratorios que están desarrollando vacunas para este virus a la vez, por lo cual es probable que tengamos más de una. Y eso.
¿Y cuándo se patenta, doctor?
Y una vez que uno tiene identificado la vacuna candidata, o sea que uno pudo estudiar en animales la formulación y sabe que no produce toxicidad, que es la parte experimental. Cuando pasa a humanos, se llama investigación clínica. En ese momento, uno ya sabe que la vacuna genera anticuerpos y que produce este tipo de respuesta inmunológica en animales, se produce el patentamiento en ese momento, digamos, más o menos en esa etapa.
¿Y puede haber dos patentamientos sobre una misma, sobre una vacuna diferente para un mismo virus?
Sí, de hecho hay, por ejemplo, el ejemplo de la vacuna de la gripe, que hay múltiples marcas de hepatitis B, de hepatitis A, de varicela. O sea, todos los laboratorios pueden generar sus propias vacunas. O sea, no es como los medicamentos que tienen la patente, si es que tienen un producto exclusivo y, bueno, acá tenemos problemas en Argentina con respetar las patentes, pero en otras partes del mundo las patentes se respetan y no hay genéricos. En el caso de las vacunas, es justamente una situación interesante porque no existen genéricos. O sea, cada uno produce su vacuna y esa vacuna es una vacuna que es totalmente válida y responde a un procedimiento de investigación clínica y está patentada. O sea que puede haber tantas patentes como proyectos haya de desarrollo de vacunas.
Bien, le hago una pregunta más que tiene que ver con el coronavirus y no sino con otras vacunas. Sí. Estamos cercanos a la época de gripe, de la llegada de la gripe y neumonía. Independientemente del coronavirus, ¿entiende usted que si hay alguien, población de riesgo, que se vacuna contra la gripe y contra el neumococo, estaría mejor protegido contra el coronavirus?
Desgraciadamente la respuesta es no. Los virus, la vacuna antigripal y la vacuna de neumococo protegen solamente para esos gérmenes. Lo que sí es que lo que sabemos que la probabilidad de tener enfermedad severa por este coronavirus es de 80% y alrededor de un 10-15% de enfermedad moderada, y solamente un porcentaje muy bajo se hospitalizan, por lo cual las chances de que uno, si no se vacuna para gripe o neumococo, adquiera esas enfermedades que son mucho más frecuentes y matan mucho más personas por año en el país, estaríamos perdiendo una oportunidad de prevenir enfermedades muy importantes. Pero no existe una interacción entre estos virus, y porque uno proteja para uno, protege para el otro. Desgraciadamente eso no es así.
Bueno, es importante saberlo. Pensábamos en un organismo, digamos, con mayores defensas en todo caso. Por eso decíamos, sí, bueno, quizás alguien está mejor preparado para resistir después un coronavirus. No es que no lo vaya a atacar, pero descartada la gripe, descartada la neumonía, como el coronavirus ataca particularmente las vías respiratorias, pensábamos que quizás eso era una herramienta de fortaleza para un organismo.
No, desgraciadamente no funciona así. Ojalá fuera posible que hubiera vacunas que dieran protección cruzada, pero en este caso son
no lo es.
Virus diferentes, bacterias diferentes, enfermedades diferentes, pero sí enfatizo y aprovecho la oportunidad para que todo el mundo que tiene factores de riesgo se vacune para gripe y para neumococo, porque sería realmente una lástima que tengamos muertes por esas enfermedades que son prevenibles por vacuna hoy en día.
Está clarísimo, doctor Caselas. Le agradecemos muchísimo todas estas explicaciones que nos han dado.
No, por favor, buenas tardes y bueno, saludos a la audiencia.
Muchísimas gracias, hasta pronto, doctor. El doctor Javier María Caselas es pediatra, infectólogo, experto en vacunas y miembro de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología.